Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Le saluda a todo el personal de aquí, al señor técnico Cristian Rosales, y a sus productoras Ana Cristina Pinedo y Lupita Arceo. El número de teléfono para que nos llamen dando comentarios, dando alguna sugerencia, es el 92 99 242 33. Y el 01-800-701-999. Este es el número de para pláticas de juventud. Puede comenzar cualquiera de ustedes. Yo soy Armando Pinedo, miembro de aquí del lo que estamos platicando.
El gabinete,
ahorita soy dueño, Pasa, Pancho.
Sí, le saluda Francisco Javier Pinedo, invitado para hoy para hablar un poco de deportes en los reinicios del básquetbol. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues ya estamos aquí en Cunorte. Mi nombre es Pedro Macías Orozco. Pues para que salen algunas pláticas que nosotros nos acordamos o sabemos, para que todo el auditorio que no lo sabe, pues siquiera sepa cómo estamos viviendo aquí en Colotlán. Gracias.
Mi nombre es Antonio García, alias El Canano, y aquí estoy con ustedes para comentar algunas anécdotas de los viejos tiempos. Pues les agradezco mucho sus comentarios y que nos hagan llegar sus buenas vibras para seguir adelante. Gracias.
Bueno, estoy a sus órdenes, Rodrigo Vázquez, alias El Maché. Y pregunta que se trata del deporte de béisbol. Yo conozco varios amigos, ya son antigüedades de los que tengo yo.
Bueno, todos somos o fuimos deportistas, de la cual queremos recordar tiempos pasados donde Yo me acuerdo de los 45 a 55 que fue que anduve jugando ahí béisbol. El béisbol lo componían en aquel entonces los equipos Moctezuma y Aztecas. Era un agarre de, pues nada más de amistad, pero a cual más no se quería dejar sobre el tema del béisbol. Y estaba muy bien organizada, muy bien, los dos equipos jugaban muy bien, traían buen elenco de un lado y del otro lado. Para eso, pues, se ha ido acabando poco a poco, falta de, pues, de hacer a de dirigir a alguien ese, pues, el deporte, simplemente, eso es lo que nos hace falta, pues, y a ver si hay ayuda de los demás, de otros deportes, diremos, el básquetbol, béisbol y voleibol y básquetbol, todo lo que ustedes crean que sea o que les guste ahí al público, pues hay que fomentarlo y hay que darles ánimo para que jueguen todo lo que es deporte. Aquí los señores que platiquen sobre algo del deporte.
Bueno, de lo que yo me acuerdo aquí en este pueblo, en este Colotlán, hay deportistas más que es, hay buenos deportistas aquí en este pueblo, en este Colotlán. Más que es puro egoísmo de que no se quiere, no, pues que si juega aquel ya no juego yo. En eso, pero aquí hay deportes, béisbol para cualquier equipo que venga aquí a Colotlán, es el más que es puro egoísmo. Pero si todos se pusieran, aquí hay buenas ligas de béisbol. Ya vieron los equipos de ayer que estuvieron muy tremendos, muy bonitos juegos. Sí. Más bueno, que pues, no, pues, todos son egoísmo que lo que tienen los muchachos de aquí de Cortlán, que si juega fulano, yo no juego. Y pues no se la llevan bien así. Si ahora de ahora el mejorcito quiere cobrar, ¿no? Es que aquí este pueblo no es para pagar un jugador, ¿verdad?
Muy bien.
Y es lo que se ve, pero ahorita quedó un equipo muy bueno de los chavalos. Van muy adelante jugando ellos. Y no, pues no echarle ganas más. ¿Sí?
Bueno. Bien, pues a ver otra opinión de los muchachos que están aquí.
¿Qué opinan? A mí me tocó solamente escuchar de esos dos grandes equipos que hubo. Yo ya no alcancé a verlos jugar, ya son de, pues allá de 1940 y tantos.
Sí.
Aztecas y Moctezuma hicieron una bonita época en Colotlán. Yo por pláticas de los mayores escuchaba quienes habían jugado, la rivalidad que tenían, y era muy bonito esos encuentros con ellos por la garra que le ponían a cual más quería salir victorioso cada vez. Posterior a ellos, y que ya me tocó ver, aparecieron buenos equipos como los Rojos, famosos Rojos, que durante mucho tiempo el padre Timoteo estuvo manejando, y ellos hicieron época en Colotlán. Otros equipos, los Charros, los Verdes, que también son de esa temporada, y pues también hicieron su época, pero cabe destacar que los Rojos son los que llevaron prácticamente muy en alto el nombre de Colotlán aquí a nivel regional. Muy buenos encuentros, muy buenos jugadores, y pues ahí queda de aquellos tiempos esos recuerdos. Ahora, en lo personal, ya no me he acercado al béisbol, no sé quiénes juegan, cómo juegan, pero se escucha muy seguido las invitaciones a los partidos de béisbol en el estadio Cuauhtémoc.
Pues sí, parece que andan muy bien organizados, andan jugando muy bien. Estaban jugando el otro día por el campeonato, diremos, no sé, eso sí no sé de qué, ¿Qué categoría? Pero sí estaban, es más, hasta me invitaron, que no pude ir yo, pero que porque era que iban a jugar el campeonato de aquí. No sé exactamente ni quién ganó, ni qué equipos vinieron, ni qué nada, pero me invitaban. Este detalle pues hay que verlo y hay que tratar de sugerir a alguien que mueva ese el deporte cualquiera. Sí. Hay buenos jugadores porque sí están diciendo que tienen buenos equipos también. Y hay varios equipos, nomás que hacen falta más jugadores para que no vengan, diremos, de San Nicolás, de ranchos que están lejecitos y que a lo mejor no se acoplan bien por el que no vienen a entrenar, no pueden venir a entrenar, serán buenos, pero de todas maneras les falta el acoplamiento de los demás compañeros. Por eso la necesidad es de que pues que se organice bien ese los equipos de béisbol, sobre todo, ¿verdad?, que están surgiendo bien. El deporte del fútbol pues también ha tenido sus alzas, sus buenos juegos, están jugando como tercera división, ya es muy bueno, porque viene gente, nada menos ayer jugaron con unos de Michoacán, ponga los malos, pero ya son también de tercera división. Entonces, pues sugerir ustedes algo sobre ese.
¿Quiénes fueron de los primeros jugadores beisbolistas que recordamos aquí entre nosotros? Yo he escuchado nombres, pero pues ya más bien apodos. Los nombres no me los sé de muchos, tal vez ustedes sí recuerden nombres de los primeros beisbolistas. Vamos empezando por recordar a ellos, a los que jugaban béisbol.
Los primeros son muy pocos me acuerdo de ellos. Entre ellos, uno que le decían el Mosco, Ángel Hernández, sobrino de Ponciano Hernández, hijo de Cirilo Hernández. Ese, muy bueno para jugar béisbol, era lo máximo en el entonces de ellos. Sí, sí. Jugó Marino Flores, Natividad Flores, pues quién les diré, Mariano Pinedo, Rodolfo Pinedo también, total que pues eran muchos que al momento no recuerdo bien, pero sí, muy buenos antes de todo, fueron los organizadores del béisbol de aquellos entonces. Más no recuerdo los nombres de los demás, pero sí, ellos jugaban. Después pues ya se vino, diremos, entrando más gente nueva, que pues ya esos ya a lo mejor sí ya saben quiénes jugaron, pero de los que yo conocí de aquel entonces eran los que les acabo de mencionar.
Bueno, de los que yo me acuerdo fue de Fernando Lananota.
Amoso Ruti.
Amoso Ruti. Y fue, ¿cómo se llama el cartero?
Arturo.
Alfredo.
El que jugaba la primera base.
El Cartucho.
El Cartucho.
Ellos en los rojos.
Gonzalo
López.
López, el Cartucho.
López, el campesino.
El campesino.
Arturo Flores.
El Güero Nava.
Güero Nava también, muy muy buenos jugadores fueron ellos en aquella época que tenían ellos. Que yo me acuerdo que jugaban aquí, ahí en donde está Seguro, estaba el campo.
Sí.
Estaba el campo deportivo.
Ahí el que era.
El campo Santo Viejo. El campo Santo Viejo. Ah, gracias. Y ese de ellos jugaban muy. Ellos jugaban. Bueno, yo los llegué a ver. Eran buenos jugadores.
Sí, veo fotografías de aquellos juegos en ese lugar, en el Camposanto Viejo que le decían.
Sí.
Muchísima gente todo alrededor ver sus juegos.
Más antes, sí, a la gente sí le gustaba mucho el deporte. Sí. La forma de que sí, es cierto.
Pues sí, eso era, pero de los más nuevos, de los viejos, no, allá se juntaban y allá jugaban con mucha gente, con mucha porra, con mucho porra bonita, que ahora sí. no se estima eso, porque todos pues con majaderías, con
sí, es por eso yo no también debe, yo fui porrista, me gustaba la porra, pero no ofender a la gente. Entonces ya traté de callarme, porque me ofendían, me trataban mal, no más. Y todos me decían, ahora maché, échales porra. Sí, echaban porra.
Voy a interrumpir a aquel paisano.
Sí.
Era tan aficionado a echar porras, que cuando se terminó el partido estaba preguntando que quién había ganado.
Sí, nunca se enteraba quién ganaba.
No.
Por estar echando porras.
Sí. Ya le digo.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Y volvemos con el mismo tema.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Estamos de regreso en las pláticas de juventud. Estamos platicando sobre el deporte. Si alguien del público que nos oye tiene algo que sugerirnos, algo, pues con mucha confianza se le oye, ¿verdad? Porque pues realmente son muchos años los que hemos vivido del deporte sobre la gente de más grande que nosotros, y pues se nos pasan algunos detalles. Pero pueden sugerir el público de qué nos falta, qué nos sobra, qué es cierto, qué no es cierto. Pero seguimos con el béisbol, o quieren cambiar de otro deporte.
Bueno, yo no estoy muy adentrado en el béisbol. Lo que sí me acuerdo que en tiempos atrás había un equipo de fútbol muy fuerte aquí de Colotlán, se llamaban los Huracanes. Jugaban Daniel Ortega, Jaime Aro, Mundo Lague, ¿cómo se llama el hermano
Emilio?
No, el de Olague,
Agustín
Olague, Antonio Cortés, y otros muchachos que venían de México, les decían los Capis. Hicieron un equipo tan fuerte que aquí en la región era muy fuerte Tlaltenango, Totatiche, porque tenían jugadores seminaristas, y ustedes saben que los seminaristas son mucho muy muy buenos para el deporte, tienen mucho aguante y tienen mucha patada. Se ponían duros, a veces se quedaban uno a uno, o en ocasiones íbamos a hacer la visita, digo íbamos porque yo me metí entre la porra a Tlaltenango a jugar en el campo deportivo de la alberca, y nos sacaban a pedradas porque les ganábamos.
Sí,
nos sacaban a pedradas.
Sí,
eran muy, no les gustaba perder. En Totatiche también eran los mismos, en la villa Villa Guerrero, Jerez. Entonces parte nos sacaron a punta de piedra, porque pues este equipo estaba muy fuerte, muy sólido, muy muy bien coordinado, y en aquellos años era muy difícil porque pues jugaban, se jugaba con balones que se rompían y había que remendarlos porque no había para comprar más. Éramos, estábamos todavía muy, muy atrasados económicamente, y pues todavía, pero ya ahorita hay más facilidad de conseguir un balón nuevo. Y en aquellos años no, pues se rompió un balón, tenían dos, tres balones y rotos, y hay que parcharlos, hay que remendarlos, hay que ponerles pedazos de cuero para seguir jugando. Y así se hizo un equipo mucho, muy fuerte.
Es que en aquel tiempo eran los balones de cuero, ¿verdad? Por eso.
De
cuero. ¿No? Y con
la presión que traían muy fuerte. Todavía le tocó a Timoteo jugar aquí con nosotros en el equipo ese, los Huracanes. Eran, como le dijera, eran un equipo mucho, muy, muy sólido, muy, pues como le, muy, ay, también estaban unos que se llamaban los Monos García, vivían allá para el Rincón Verde.
Sí.
Esos eran también muy buenos para el deporte. Estos Granos, hijos de Ambrosio Grano, Roberto y
Juan.
Y Juan. Por cierto, que en una ocasión, mi hermano el Chapulín le dio una patada, pues yo creo que mal dado, mal intencionada, y le quebró las dos manos a Juan. Lo levantó de los dos pies y al suelo. Pero, pues, como dicen, andaban en el deporte, todo quedó en veremos.
Veremos. Así es.
Y no se guardaron rencor, nunca se guardó rencor en esa cosa. La lamentada pájara también era muy. Heriberto. ¿De qué pidaba? No me acuerdo ahorita de su apelativo.
Hermano de Nicolás Rodríguez.
Rodríguez. Heriberto Rodríguez, lamentada pájara. Era un hombre muy, muy pleitista, porque de la nada se armaba la bronca. Eso es lo que yo recuerdo que de ese deporte. Del béisbol, pues también me acuerdo poco, pero cuando estaba Timoteo, que agarró los Rojos, con Antonio Lares hacía un equipo muy bueno y tenían pleito casado con Tlaltenango, y estaba el pitcher Paco, y te tenían idea cuál más de no dejarse y a sacar, que a ver quién sacaba más pelotazos del cuadro, así, jonrones, y muchas veces no sacaba ni uno, nada, y otra vez sí, uno, dos, y quedaban empatados y descontentos, y salían todo el tiempo enojados esos dos señores.
¿Paco era el hermano de un padre o hijo de un padre?
Pues no recuerdo, porque sí, yo nomás...
Digo, no hijo de un padre, sino hermano de un padre.
Hermano de un padre, pero sí. un nombre...
Paco, que sí, después lo invitaron al equipo de los Tigres, que jugaban, pues como segunda...
Segunda fuerza.
Fuerza, pero sí lo nombraron ahí. Sí, él sí se fue.
Sí, el que sí, no era muy buen pitcher. El tenía que no, un brazo muy fuerte.
El que no se fue es Toño, ese no pasó el,
no pasó la prueba,
la
de,
prueba de,
del añejo. De,
exactamente. Entonces el Paco sí se fue.
No,
pero tampoco duró mucho, no
aguantó la
no
carrera.
Aguantó,
no, pues no. Es que son unas reglas muy estrictas ya saliendo de aquí.
Sí, ¿verdad?
No cualquiera las aguanta.
Pues ese es el, la anécdota de don Timoteo, era que cuando rezaba el rosario, en vez de decir cuarto misterio, decía el cuarto bat, Antonio Lares, y seguía rezando su rosario. Son detalles de que le achacan que se, en vez de nombrarlo, lo que era el cuarto misterio, nombran al cuarto bat.
Sí.
Y por eso...
No, y acuérdense aquella anécdota importante del padre Timoteo. Había doble juego de béisbol y él tenía que ir a oficiar la misa de una a San Nicolás. Sí. Y la misa duraba 15 minutos porque él tenía que ir a...
Iba de prisa.
Sí, iba de prisa porque tenía que regresar a ver y a dirigir a sus Rojos. Era, pues todo el mundo quería ir a misa de uno por cortita, para los domingos. Sí.
Toda la gente lo quería. Toda la gente lo quería a él por deportista y todo, y
con su buen carácter que tenía.
Y él los traía a raya, no los dejaba, no vieron de vagos. Que iban a jugar un juego, andaba tres de ellos. Y a veces los inyectaba para que estuvieran listos para jugar.
¿Qué tal?
Ahí, yo te digo. No, pues Tuvo buen equipo, fue Rafael
Sánchez
y Julián Sánchez,
hermano,
la Loba, la Loba, y Esteban,
el Chato Pinedo,
el Marihuano, que le hicieron
Tobar,
el Marihuano,
Tobar,
y Pitacocha,
no, ese no jugó. Uno de los prietos, no. García.
Ah, Antonio García. Y
Antonio García.
José García, los dos jugaban.
Los dos. Ya le digo. Sí. No, pues se armó buen equipo. Se tenían buena idea en Santa María también. Había buenos jugadores. El Patotas, el Julián.
Patotas, que todavía vive.
Todavía vive el Julián.
Julián.
Ya te digo. Ya Mercé también ya murió. Se llamaba Mercé. El que jugaba con ellos.
En Santa María y La Paz tenían un equipo muy bueno y cada vez que venían se llenaba el estadio.
Sí, muy bueno, buen equipo, ya te digo.
Muy bien, hemos recibido muchas llamadas. Voy a mencionar las personas que han tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros. Patita Reyes, hola, buenas tardes, saludos para todos. Angélica Cuellar, gracias por su participación y dar de su tiempo para compartir su experiencia. Juan Carlos Valdés, saludos para todos. Y saludamos a quienes nos siguen por Facebook: Gusi Fernández Sosa, José Guadalupe Serrano, Jaime Godoy Reyes, Fabiola Gaeta Mayorga, Lupita Lachopi Sarceo, Karen Pinedo Castañeda, Elpidio Nava Jaramillo, A. Coba Covarrubias, Jorge Arturo López Campos, Sara Aimé Venaderos Arellano, Agustín Soto Quirós, Mera Campos, Licha Cárdenas, Paola Pinedo, María de los Ángeles Castro Carrillo, Ismael Martínez, Chabelón Olague, Alicia Ramírez, Juan Carlos Macías de León, José Manuel Macías de León, Nacho García Pérez, Gloria Vega Vázquez, Jesse del Real, Andrés Valdovinos, Salvador Blanco Jara, Juan Ledesma, Francisco Javier A. Ayabar, Susana García, y le mandan besos al Canano de parte de su hija Susana y de sus nietas.
Que truene el beso.
Eso. Por otro lado, también tenemos el llamado de la maestra Lourdes Vara. Lourdes Vara. ¿Qué les gustó escuchar a los locutores? Gente de Colotlán, que nos comparte tantas historias a través de la radio, y no soy de aquí, soy de Ciudad de México. Con esto aprendo mucho, los felicito mucho, porque a Dios les ha dado vida para que nos ilustren. Augusto Fernández Sosa, a propósito del festejo del 85 aniversario de la lucha libre, realizado hace poco, ¿alguien no sabe algo por alguna plática de sus padres o de abuelas? Si aquí en Colotlán había un espacio para practicar la incipiente lucha libre que después el señor Salvador Luterot llevó a la Ciudad de México como ideas, disculpen si ando fuera de tono, pero me interesa rescatar algo del antaño. Pero no, pues yo no sé nada de lucha libre,
no recuerdo.
Bueno, la lucha libre, pues aquí casi nunca se rindió, pero, por ejemplo, el que fue amo y sigue siendo la familia de don Salvador Luterot González. Él, incluso su familia, que ese señor era familiar de la suegra de Daniel Ortega, doña Cuca González, y era muy, 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 a la fecha, tiene la Arena México, la Arena Coliseo en el DF, en Acapulco tiene la arena, en Ciudad Juárez tiene una arena, y tiene algunas plazas de toros. Ellos fue demasiado, y era el señor, no sé de dónde saldría el apellido de Luterot, pero eran aquí del lado del Alto, que le llaman allá para rumbo de Moscovedo, de ayer, Eso sí. Y pues yo lo sé porque entre ellos hemos sido amigos de parte de la familia. Y él hizo grandísimo en todo México. Así es.
Sí, inclusive trabajan muchos de Colotlán todavía en la arena aquí de Guadalajara. En la Coliseo.
¿Me permites? Sí. Cuando don Julián Sánchez se lo llevó don Salvador, porque él era la esposa era González, su esposa, su esposa, doña Cuca. Entonces, don Julián y sus hijos estuvieron atendiendo un poco la Arena México y algo la Arena, la Coliseo, sobre todo en México. Y cuando don Salvador hizo la Arena ya, la Coliseo en Guadalajara, ya lo mandaron a ellos, esa familia, como gerentes. Ahí ellos manejaron muchos años esa. Pues lo digo yo porque un detalle que le voy a platicar a don Salvador Lutero.
Pero antes don vamos Salvador a ir a una Lutero, pausa, ¿no?
Don Salvador Lutero.
Antes vamos esposa. A ir a una pausa, compadre, y regresamos. No se olviden de darnos el que guste dar opiniones. Tenemos el teléfono de 99-204233 y al 01-800-701-9999. Por si alguien quiere comentar algo, esos son los teléfonos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bueno, pues estábamos en el asunto de las personas de don Salvador Luterot. Don Salvador Luterot pues, fue una persona muy... porque él era Luterot González. Era familiar de un tío político mío. Su esposa era mi tía, hermana de mi mamá, y se llevaba... Me acuerdo cuando don Salvador hicieron la escuela, que se llama así el nombre de la señora... creo que Marcela. Es la de niñas, ¿verdad?
Marcela.
Y entonces venía don Salvador, pues cuando lo inauguración, y cuando no mandaba el dinero, no llegaba a tiempo, en aquel tiempo no había bancos por aquí ni nada, y en aquel tiempo Juan González, que era el presidente municipal, que también era de la familia González, pues no llegaba el dinero para los sábados para pagar pues los albañiles y todo lo que ocupaban, y don Salvador ya le había recomendado a mi papá que a ver si no llegaba, que él le prestara mientras llegaba el dinero en un día o dos, y así fue. Y cuando vino la inauguración, yo fue cuando lo traté mucho, porque él no le gustaba, se iba a esconder ahí con mi papá a la tienda, en la trastienda, donde se sabía que tenía mi papá su escritorio y que no sabía nadie se veía de ellos. Y le decía, mira Alberto, yo ya estoy cansado de que me anden llevando a inauguraciones y a cuentos de esos. Pues ser una personalidad a nivel nacional demasiado, demasiado importante. Eso es lo que quería yo decirles de él.
Bien. Bien. ¿Quieres seguirle?
Bueno, volviendo al tema del fútbol. Aquí el Canano nos mencionó un equipo, los Huracanes, por allá de antes de los 70s. En los 60s existía ese equipo y sí, muy buenos jugadores, pero era el único equipo organizado en Colotlán y competía aquí ocasionalmente con equipos de los municipios vecinos. Ya el fútbol actual nace bien organizado a partir de 1972, cuando se organiza el equipo de nombre Colotlán. Se organizó el primer campeonato regional donde participaron 8 equipos de diferentes municipios: Tlaltenango, Villa Guerrero, Temastián, Colotlán, Santa María de Los Ángeles, etcétera. Y a partir de ahí no ha dejado de haber ya torneos de liga año con año. Cada vez ha crecido más, actualmente hay muchos equipos. En ese primer campeonato resultó precisamente triunfador el equipo Colotlán. Le ganó una final muy disputada a Tlaltenango, 1-0. El segundo año, 1973, se volvió a organizar el torneo regional y nuevamente Colotlán resultó campeón, venciendo a Villaguerrero 4-2. De ahí en adelante ya surgieron más equipos en Colotlán: Magisterio, Pumas y las escuelas que fueron apareciendo, la escuela normal, la escuela preparatoria, y han seguido los campeonatos. Pero ese es el origen del fútbol en nuestro municipio, y hasta la fecha hemos avanzado bastante, al grado que ya mencionó aquí Armando, de contar ya con un equipo de tercera división. Ese ha sido el inicio y lo que podemos recordar rápidamente sobre el fútbol.
Pues ¿quién tiene algo de fútbol? ¿Tú?
No, yo ya de fútbol ya no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo cuando andaban en esos ratos, porque andaba de porrista con ellos. Como dicen por ahí, comiendo de gorra.
¿Tu hermano José jugó en ese primer equipo?
Sí, él era el portero. Él era el portero titular. Y cuando a veces entraba Cortés, que era el segundo portero, a él lo ponían de defensa. Era muy muy rudo para la pelota, para la patada.
Bastante duro, muy golpeador.
Muy golpeador.
Sí.
Le gustaba jugar muy muy rudo. Metía pura zancadilla. Y despistadamente, porque a veces no se las marcaban y salía victorioso. Pero, pues sí, como dicen por ahí, jugaba poquito, pero cochinito.
Bueno, tiene su gracia.
Es que el deporte así es. Para salir adelante hay que jugar de todos, cochinito y no cochinito. Cuando se le vale, pues qué bueno, y cuando no,
bueno, ¿verdad?
¿Eh? Y no, ese ser uno lo valiente en el deporte o en los negocios, pues tiene que aventarse uno a ver qué sale.
Exactamente.
Aunque lo critiquen.
Dijo el dólar, aunque me critiquen, pues qué le hacen. Bueno, voy a acordarme de una anécdota aquí de Machete, ahorita que me vino a la memoria. En una ocasión estábamos en un velorio del difunto Federico Valdés, alias el Quinto Pecado. Y llegó aquí el Machete del norte y traía una grabadera como de a metro, grandote, y la traía en el hombro. Eran por ahí como la 1:00 a.m. y andaba borracho. Y hombre, se le ocurre llegar al velorio con su grabadora a todo volumen. No, pues no recuerdo quién fue y lo sacó y lo echó para afuera. Ya fue y dejó la grabadora, y de ratito volvió otra vez, pues ya sin grabadora, ya nomás al velorio. Duró como unos 5 o 10 minutos y empezó a roncar. Y de la roncadera empezó a echar vigas a todos, hijos de acá y de más allá. Y no. Lo volvieron a sacar y entonces le cerraron la puerta. Ya no supimos para dónde ganó.
me está recomendando.
Bueno, pues así, esa fue la que...
A lo mejor ahí nació eso de ya valió ma, dijo el Maché. ¿O dónde apareció eso por primera vez?
De al pasar el...
Bueno, ahora les voy a platicar otra. Del difunto Regino Ortiz.
Guadalaja.
Llegó, se murió don Ortega, ¿cómo se llamaba? Don Fernando Armando. ¿Cómo
Armando?
Don
Fernando. Se murió y estaba
Regino.
No, el hijo. Rodolfo.
¿Pablo?
Rodolfo Ortega. Ya estaban todos allá adentro, rezando y la brigada. Llega Regino, llorando. Pobrecito mi viejito, se me fuiste, pobrecito. No, lo agarra Rodolfo de aquí de atrás. Lo avienta para afuera. Entonces se levanta y luego ya dice, ¿Cómo se hacen orgullosos con su pinche muerto? Un día tendré uno y no los invito.
Así.
Ya te digo eso.
Ese es el... Bueno, otro que, compadre, que tienes.
A mí mi sobrenombre me lo vino poniendo la señorita Vigay, Dios le haya perdonado. Había un muchacho que se llamaba José Medina,
¿sí? Sí,
era bueno ese. Entonces, pues, andaba jugando las canicas. Y sabe, nos peleamos y lo desmayaté de un trancazo. Y ya me empezó a decir, llegó la señorita. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? No, pues ahí andaba peleando y lo mira, pareces machetón. Y de ahí empezó la raza, que machetón y que machetes y que machete pando. Y yo me enojaba hasta los niños, hasta que una niña me dijo, hola maché, ya no te vuelves a pelear. Ya, ¿qué le hago? Mejor ya me dije, pues que me digan lo que me digan. Ya toda la gente me empezó a decir maché y... ¿Ya? De ella fue la que me bautizó. Y luego que me iban pelando coco con un machete bocho. Pues no, sí. Que machete pan, y que bueno, puras de esas. Ya te digo, ¿no? Ya me dejé de eso.
Y pero ahora que te dicen machete, ahora te gusta que te digan el machete. Según sí. Estoy viendo yo. Sí. Porque se hizo famoso ese del machete.
Sí. No, sabe otra. En una ocasión venía él del mercado de vender su fruta. Eran como las 11, no, como las 10. Estaba yo tomando ahí con Joaquín García unos tequilas. Y llegó el machete así, muy a gusto, tranquilo. Deme un tequila y deme uno a mi cuñado. Ya me dije, sirvió mi tequila y el otro, y ahí estamos. Y él la agarró de marumita, se la aventó y yo me decía, cuñado, tú y sé. Pues, ¿y qué quiere? Pues estoy sé. ¿Y qué quiere, pues? Pues ya le invité uno, invíteme usted otro. Ah, si ese era para... Si tenía reversa, no me hubiera invitado. Ya le dije, Joaquín, dale uno. No, lo volvió a agarrar de marumita. Cuñado, estoy sé. ¿Y ahora qué? Pues ya me lo tomé, ahora otro, ¿no? No, nomás le aguanté 13. Ahí nos vimos, machete. Y se salió. Se salió y se fue para su casa. De ratito llega el hijo. Oiga... Dice mi mamá que si no dejó aquí mi papá el cuchillo. Y se me ocurrió a mí, se me prendió el foco. Dice, sí, dígale que lo dejó empeñado por un tequila. No, el muchacho fue y se la dejó con doña Lola. Uh-huh. Y yo creo que le puso su chancliza porque al día siguiente andaba procurado por el cuchillo.
Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se olviden de llamarnos a Pláticas de Juventud con... por el teléfono 992-4233 y el 01800-701-9999. A sus órdenes para recibirlos aquí en el Pláticas de Juventud.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, seguimos aquí con las pláticas de juventud. Yo quería platicarles un poco del asunto de aquí lo que se empezó a jugar muy antiguamente era el básquetbol. Por cierto, que las personas que iniciaban eso y que jugaban mucho era Cuco Regosa, el doctor Vázquez, un señor que le decían el Tilico, y pues ya no me acuerdo de más nombres, pero eso sí, eso, pues, eso se manejaba mucho por allá por el 1940, y sigue habiendo, pero lo ha dominado el béisbol, y pues esa es la verdad.
El Sapo, ¿no?
Sí.
Enrique,
Antonio Márquez.
Antonio Márquez, el Sapo, ese fue de los campeones en Guadalajara.
Sí, fue seleccionado estatal, según sé.
Yo me acuerdo de eso.
Sí. Muy bien, mandamos saludos a las personas que se han comunicado con nosotros: Luis Antonio Sandoval Nájar, Ana Laura Arellano, Alberto Pulido Cornejo, Carmen Arceo, Eliseo Robles, Verónica Saucedo, Francisco Rodríguez, Artemio Lares González, Ricardo Carrillo Álvarez, Silvia Salamanca Murillo, Belén Miramontes, que nos saluda desde Puerto Vallarta, Pati Robles Castañeda, saludos desde Oregón, al profesor Pancho, a don Armando, don Toño, don Pedro y a don Rodrigo, Carmen Arceo, Fortino Montaño, a Aarón Rubén Cárdenas, Clicerio Octavio Salamanca Gómez, Lupita Vázquez Salas, Delia Gutiérrez, Rosángel Gaeta, Héctor Gándara Salazar. Muchos saludos a todos, pero en especial a don Armando, de parte de su hija Cristina y de toda la familia Pinedo Martínez. César Serrano, Ananias Medina, Yolanda Orozco Guevara, Guillermo Ibáñez Camarillo, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Luis Felipe Aro. Muchas gracias por sus llamadas, por sus saludos. Y ojalá que continúen escuchándonos programa a programa.
También le damos las gracias a Raúl Rivera López. Saludos desde Ciudad Juárez. Que estén todos bien. Saludos, tocayo. Víctor Arceo, May González y Francis Flores. Para todos ellos, muchas gracias por haberse comunicado con uno.
Bien, continuamos haciendo una reseña rápida de los inicios del básquetbol en Colotlán. Ya don Pedro nos platicó de los primeros jugadores que hubo en esta ciudad, y recordamos, por lo que nos han platicado y por fotografías que hemos visto, que su práctica la hacían en tierra, en lo que era la antigua Plaza de Toros, que ya no existe. Ahora está ahí el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle. Allí era la Plaza de Toros y en tierra jugaban ellos el básquetbol. No había más dónde hacerlo. Por ahí, cuando empezó a emigrar la juventud de Colotlán a estudiar, los primeros que salieron, al regresar en vacaciones, empezaron a echar la cascarita de básquetbol. Algunos de esos jugadores fueron Raúl Pinedo, que conocemos ahora como el general Raúl Pinedo, Benjamín Moreno, Rubén Muñoz y algunos otros, que nos reuníamos cada vacaciones en la cancha del Colegio Jalisco. Ahí nos permitían entrar, no había clases, y ahí empezamos a botar el balón y hacer las primeras cascaritas después de aquellos jugadores iniciales que tuvo Colotlán. Las canchas en las que íbamos a buscar que nos dieran oportunidad era ahí el colegio. Después construyeron una escuela primaria en el barrio de Soyatitlán, la escuela primaria Valentín Gómez Farías. También ahí nos permitieron algunas veces ir a hacer la cascarita. En el molino de Santa Isabel, por ahí donde se ubica, había una cancha que incluso tenía un poquito de graderío. Ahí nos metíamos a jugar y empezó a llamar la atención. Algunos jóvenes empezaron a practicarlo. Pero sucedió ahí que el encargado de ese lugar, lo que era la alberca, los baños, una pequeña refresquería que había, no le gustaba que fuéramos, nos corría, nos regañaba, y alguna vez tomó el tractor y tumbó el tablero para que ya no fuéramos. No tuvimos apoyo, no sé por qué, ese lugar hubiera crecido mucho. Aquí ya se habló de ese espacio, de la alberca, de los baños, de las tardeadas que ahí se hacían, las comidas, del molino, que bien pudiera rehabilitarse y tener ahí un centro recreativo, turístico importante, pero no ha habido esa visión y ha quedado en el abandono. También nos permitieron jugar en la escuela primaria Niños Héroes, donde un tiempo estuvo alojada la escuela secundaria mixta por cooperación. Ahí empezamos en el año de 1970 con el básquetbol. El primer equipo que se formó se llamó Nayars. Ya los primeros jugadores que se interesaron en este deporte fueron Miguelito Covarrubias, Víctor Orozco, Salvador Serrano, Mariano Pinedo, Mauro Tobar, Antonio Telles, Arturo Jiménez Espinosa, El Pichirilo, y me tocó integrarme con ellos en el año de 1971. Fue en ese año, 1971, cuando nacen los campeonatos de Liga Municipal de Básquetbol, ahí en la escuela, en la cancha de la escuela Niños Héroes. Ese primer torneo lo organizó el profesor Rafael Monroy Sánchez y el profesor Jesús María Pinto, que en paz descanse. Ellos organizaron aquel primer torneo y ya hubo 8 equipos aquí a nivel municipal de hombres, y hubo como 6 u 8 equipos también de mujeres. Ya se habían interesado y arrancó desde ahí, y hasta la fecha se siguen organizando año con año los torneos municipales de básquetbol, que han resultado, pues, y han dado mucha calidad de juego y han destacado muchos jugadores aquí a nivel municipal. Se ha extendido últimamente a equipos de los alrededores, de los municipios vecinos, que no cuentan con liga municipal allá de donde ellos son, y se vienen a competir aquí contra nuestros equipos. Ha resultado muy intenso. Nosotros lo organizamos después de ese primer torneo. Fue el equipo que tomó el nombre de Colotlán, que era el de Nayars, el primero que hubo. Después tomamos el nombre de Colotlán y duramos 9 años como equipo. Y pues realmente nos tocó la de buenas, porque casi ganamos todo en lo que competíamos. Fue un equipo muy, muy bueno. Con el tiempo apareció la normal, la preparatoria y otros equipos, y ya cambió también la competencia, el nivel de competencia se elevó. El equipo Colotlán desapareció, pero han aparecido otros muy buenos, con muy buenos jugadores.
Muy bien.
Vamos a decir nomás, te faltó, ahí te vi en tu local que tienes en... allá en,
sí,
en unas fotografías de la gallina, del churro, de todos,
sí,
esos,
sí.
¿No nombraste?
Es cierto, hubo un equipo anterior a nosotros, algunas personas, está incluso Fabio Ruiz, que en paz descanse, otro de sus primos o no sé qué, varios. Ahí hay una fotografía de 1949-50, el profesor Felipe Valdés Pacheco, también como jugador, Felipe. Varios que... yo no recuerdo sus nombres, pero también ellos jugaban en la Plaza de Toros. Fue, sí, posterior al que nos mencionó don Pedro. Entonces, hubo esas etapas en el inicio del básquetbol, pero eran equipos únicos. Tenían que buscar contra quién competir aquí en los alrededores. Y cuando nosotros empezamos, ya se hizo local la competencia en el básquetbol. Fue muy bonito. Se llenaba la escuela de niños de porra, los familiares, todo mundo. Quería ir a aquello porque eran unos ambientazos tremendos. Después apareció una cancha temporalmente en el Club de Leones, ahí se organizó algún torneo, luego ya se construyó donde fue la Plaza de Toros, el Centro Social, y la unidad deportiva, acá donde está la escuela preparatoria, y ahí se siguieron realizando los campeonatos. Ahora pues ya tenemos otra unidad deportiva, y continúan en el Centro Deportivo Tenamaxtle estos eventos que han resultado muy atractivos y han desarrollado a muchos jóvenes. Muy bien por todos ellos.
Bien. Tenemos un saludo a mi padrino, don Pedro, y a todos. Papiringo, don Pedro, y a todos los muchachos, Juan Carlos, Macías de León.
Gracias. Sí,
nos despedimos, gracias, con esto, y si algún pendiente nos quedó para la próxima vez que vengamos.
Yo en 8 días.
Podemos seguirle
porque
ya se nos terminó, y les damos las gracias por vernos escuchado, y se espera que nos sigan favoreciendo con los saludos. Y ¿vas a decir algo?
Sí. Este programa Pláticas de Juventud se transmite en vivo todos los lunes a las 6:00 p.m. y se retransmite los martes a las 11:00 p.m. y los domingos a las 9:00 a.m. Si gustan escuchar nuevamente, por ahí estará la repetición por algunos datos que hayan escuchado y que quieren recordar nuevamente. A nosotros nos agrada bastante porque vivir de esos recuerdos es rejuvenecernos otra vez. Terminamos por esta vez Pláticas de Juventud.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.